y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días, bienvenidos como cada sábado, bienvenidos una semana más a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, el programa del gremio que representa en toda la provincia a los docentes, para todos y todas, y particularmente docentes, estén en el estado en el que se encuentran. Hoy estamos, como casi todos los sábados desde que se planteó la transición, en este espacio, con un solo de los integrantes. ¿Cómo está, Fede?
Bueno, bien, muy bien, muy bien. Lindo día. Bueno, mire, vamos a ser sinceros.
Fernández viene más fácil que la de usted.
Yo creo que es más fácil. Mire que lo que... No, lo que pasa es que ayer estuvimos allá por los pagos de Oscar. Sí. Estuvimos en realidad en San Zacate, en el departamento Pocho, donde tres departamentos con sus respectivos delegados, el departamento Pocho, el departamento Minas y San Alberto, estuvimos haciendo el módulo de comunicación. Ajá. Que es la formación para los delegados escolares en este tema de la comunicación. Yo haciendo la gira despedida, digamos.
Como los chalchaleros.
Que exactamente. Pero bueno, ya Oscar, no había lugar en el auto para volver, así que lo dejamos
allá. Cerca de casa.
Y estaba cerca de casa, así que se quedó.
Y ya que estoy, me quedo. Claro. Bueno, está muy bien. Le mandamos un abrazo a Oscar, que debe estar disfrutando de su gente.
De este fin de semana fresquito, pero sí, sí. Lindo para escuchar radio.
Lindo, muy lindo para escuchar radio. Y tenemos hoy un programa con muchas cosas muy interesantes. Se lo habíamos dicho la semana pasada, nos vamos a dedicar más en detalle a lo que se viene, que es el Congreso de Rurales.
Así es, como dice usted, ya se termina el año, llega el Congreso de Rurales. Un clásico para los años de hace veintipico de años que sí. Es un clásico. Vamos a tener a la compañera Cuqui Caballero, que es la secretaria. 28
exactamente.
28 años. 28 ¿vio? Años. 28 años. Uh-huh. Así que vamos a tener a Cuqui contándonos de qué va este congreso, como siempre excelentemente organizado por Cuqui y su gente, y con, bueno, este año el título es Las posibilidades de la escuela rural en clave de derechos.
Así es.
Una tema de actualidad que la escuela rural también está inmersa, así que hablaremos con Cuqui.
Bien. En un ratito nada más hablamos con Cuqui. Vamos a ocuparnos también de lo que ocurrió el domingo, de las elecciones generales que arrojaron en términos generales un resultado esperable. Y en términos particulares, algunas sorpresas, es decir, no tan esperadas, digamos, en cuanto a diferencias, distritos y demás. Vale la pena el análisis, y vale la pena el análisis de Córdoba también particularmente.
Exactamente, así que lo vamos a tener a Mario Riorda, que es consultor y periodista en estos temas, uh-huh. Que nos va a estar ilustrando sobre este tema, para que dejemos de estas elucubraciones. Es gracioso, ¿no?, escuchar a todos, cada uno tiene su impresión y su teoría, que algunas son risueñas. Así que bueno, las elecciones pasaron, la democracia está vigente en el país, sí. Eso es lo importante, que todos podamos opinar y opinemos y respetemos la decisión del pueblo. Y no, en algunos casos por allí, como que le quitamos importancia por quién vota o quién no vota.
Sí.
En este país, por suerte, no existe el voto calificado.
Y dejar
opinamos
de,
todos.
Claro, y dejar de interpelar las idiosincrasias por el resultado de una elección.
Claro.
Porque en el caso de Córdoba nos están interpelando idiosincráticamente.
Claro. Exactamente.
Es decir, la pregunta de esta semana era, ¿qué clase de gente son los cordobeses?
Sí, una cosa...
Muchachos, el resultado
de la elección. Claro, el pueblo eligió.
El pueblo eligió, y puede cambiar, y antes eligió otra manera,
y ha sido así.
Exactamente.
Así que no nos preocupa, sino que nos ocupa saber esto, o tener una idea, y por suerte, vuelvo a decir, la democracia está totalmente instalada en este país.
Bueno, vamos a ocuparnos de una experiencia muy interesante, una experiencia pedagógica en Mar Chiquita, con el tema de la alimentación de los pibes. Lo que los chicos comen en la escuela, en el recreo, lo que los chicos llevan, lo que los chicos compran, y una idea muy interesante que han tenido para tratar de mejorar esa alimentación.
Sí, el proyecto se llama Candy Sits.
Candy Sits.
Que sabe de estas cosas. Se llama el proyecto, y en realidad se presenta en la Feria de Ciencia en Buenos Aires. Vamos a estar hablando con, es de la Escuela Macario Carrizo de Miramar.
Bien.
Y vamos a hablar con el profesor Darío Roteda, perfecto, que está a cargo de este proyecto.
Muy bien, eso y mucho más en esto que es La Tiza y comienza así.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, todos los congresos que organiza habitualmente UPC o los que auspicia o a los que se pliega UPC son sumamente convocantes. Este es uno de ellos. Es el anual, el que se hace todos los años cuando ya va doblando el codo el año lectivo, que es el Congreso de Rurales, que habitualmente se realiza en la colonia del Docente de los Cocos, en este caso por estar en plenas tareas de renovación y de ampliación. La colonia del Docente va a tener otro escenario, pero pese al cambio de escenario no merma ni muchísimo menos la demanda, el interés por este congreso. Ya lleva 28 ediciones el Congreso de Rurales. Cuqui Caballero es la secretaria de Cultura, de Educación. Este año el convocante, el leitmotiv, el convocante es las posibilidades de la escuela rural en claves de derechos. Cuqui, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días.
Bien. Empieza ahora, ¿no? Esta semana que viene.
Sí, empezamos el jueves 7, uh-huh, es la apertura del congreso y vamos a estar 7, 8 y 9.
Bien, es en el Hotel Uoma, en la colonia Los Diques de Huerta Grande.
Grande.
Es en Huerta Grande este año. Bien, bueno, 28 congresos rurales, y este año las posibilidades de la escuela rural en clave de derechos. ¿Por qué esa convocatoria? ¿Por qué ese título?
Bueno, nosotros siempre estamos trabajando fuertemente en acompañar a nuestros docentes rurales en el trabajo de enseñar. Y lo seguimos haciendo y lo hacemos desde todas nuestras instancias de capacitación y de formación. Pero este año hemos puesto muy fuerte el eje en nuestros alumnos y alumnas como sujetos de derechos. En el sentido no solamente de que nosotros tenemos que repensar nuestras prácticas de enseñanza, sino también pensar en ese sujeto de derechos que son nuestros niños, nuestros adolescentes, que habitan nuestras escuelas y que deben concretar ese derecho a la educación. Y el lugar de la escuela rural, como el lugar de múltiples posibilidades para poder concretar ese derecho a la educación, y que en muchos casos es la única oportunidad que tienen estos niños y jóvenes en estos contextos rurales.
Claro, está bien.
Y también el lugar nuestro como docentes, como sujetos políticos que tomamos decisiones, y que tenemos que hacernos responsables de esas decisiones. Y una interpretación del currículum no solamente como algo desde lo normativo que lo debemos dar, sino debemos pensar en el otro, en el que se educa como sujeto de derecho, y cuáles son los conocimientos que tenemos que poner a su disposición, qué cuestiones tienen que circular en una escuela para que verdaderamente se concrete ese derecho a la educación.
Uh-huh.
Bueno, lo hemos pensado en clave de derecho en el sentido de que a veces hay un discurso que se pronuncia continuamente, la escuela es garante del derecho a la educación, pero nosotros tenemos que profundizar para que esto no sea un discurso, sino que esto se concrete todos los días en las prácticas que realizamos en nuestras instituciones.
Ah, está bien. Cuqui, ¿por qué es importante la realización y la participación del Congreso de Rurales y por qué tiene tanta demanda?
Bueno, no hay otras instancias así que se vayan concretando y que se hayan sistematizado acompañando a los docentes rurales en sus prácticas.
Uh-huh.
Y este espacio de encuentro, de reflexión, tiene que ver con eso, que nos encontramos con un programa, con conferencias, encuentro con especialistas, pero con talleres también que los compañeros pueden elegir, pero también ellos en este congreso ellos pueden mostrar y hacer visible lo que hacen todos los días en las escuelas.
Uh-huh.
Entonces, el día viernes, nosotros tenemos un espacio muy importante que lo destinamos a la socialización de las experiencias que hacen los compañeros rurales.
Bien.
Este año tenemos 19 experiencias de escuelas rurales de toda la provincia. Nos parece importantísimo haber sostenido este espacio que lo sabemos que no es fácil, porque, bueno, los compañeros rurales viajan toda la semana, pero tenemos una convocatoria muy fuerte. Este año tenemos 225 compañeros inscriptos, ya hemos cerrado la inscripción, porque no tenemos más cupo de alojamiento, así que nos parece que esta convocatoria habla de la necesidad que tienen los compañeros de sostener este espacio. Uh-huh. Y este espacio lo sostenemos no solamente desde que lo organizamos desde la Secretaría, desde UPC, sino con todas las delegaciones que son los que traen las experiencias, hacen las inscripciones, lo inscriben a los compañeros, lo difunden. Eso me parece que es importantísimo y verdaderamente esto se realiza con un esfuerzo colectivo.
Cookie, ¿las experiencias siempre van en línea con la consigna de la convocatoria o no necesariamente?
Sí, nosotros presentamos la consigna de la convocatoria y las experiencias van en esa línea.
Ah, bien.
Uh-huh. Pero presentamos las experiencias que nos mandan los compañeros y siempre son o sobre los espacios curriculares, sobre temáticas ambientales, sobre educación sexual, sobre ciudadanía, sobre nuevas tecnologías. O sea que siempre las experiencias que nos van presentando los compañeros siempre están relacionadas con las temáticas del Congreso, porque las temáticas del Congreso son bien amplias para que puedan verdaderamente contener todo lo que nosotros estamos haciendo en cada una de nuestras escuelas rurales.
Claro, está bien. ¿Recordás cómo fue hace casi 30 años la primera vez y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando este Congreso?
Bueno, este Congreso, cuando yo empecé en la Secretaría, tenía una inscripción de más o menos 80 compañeros, 90 compañeros. Uh-huh. Para nosotros nos parece importante casi estar triplicando ese número, pero no es solamente por lo cuantitativo. El compañero se acerca, se inscribe, está preguntando, está esperando este mes de noviembre, porque verdaderamente lo que pasa allí es un encuentro no solamente con el otro, sino también un encuentro con especialistas, le permite reflexionar, le permite debatir sobre las prácticas que va realizando, le permite observar y compartir el trabajo de un compañero que a lo mejor está en la zona pampeana o está en Tras la Sierra, y eso es la riqueza que tiene estos eventos, estos congresos. Uh-huh. No solamente un docente va a un espacio de formación y de capacitación para recibir información o para que alguien le dé una conferencia, sino también nosotros construimos conocimiento con nuestra práctica y así es cuando la mostramos, la compartimos y debatimos sobre ella.
Uh-huh, está muy bien. Bueno, algunas cuestiones formales. Me decís que ya está cerrada la inscripción, es decir, ya no hay más cupo.
Ya hemos superado el cupo, hemos tenido que salir a buscar también otro hotel para poder alojar a todos los compañeros, porque la idea siempre es que puedan estar todos. Y bueno, que los esperamos para el día jueves. El acto de apertura va a ser a las 13:30. Sabemos que todo lo que realizamos dentro de este espacio permite reafirmar el lugar de la escuela rural como un lugar de múltiples posibilidades y también apoyar mucho a nuestros compañeros rurales que tienen el compromiso y la tarea de estar al frente de esas instituciones. Uh-huh. Así que nos parece importantísimo haber seguido sosteniendo este evento, pero la mayor satisfacción es ver cómo lo demandan los propios compañeros, ¿no?
Uh-huh. Cookie, vamos a estar seguramente atentos a lo que ocurra, probablemente tengamos algún tipo de nota el fin de semana respecto de cómo ha sido el final, cómo se ha desarrollado. Ojalá que comiencen con éxito. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Ahí estaba Cookie Caballero, Aurorita Caballero, que es la Secretaria de Cultura y Educación de UPC. Congreso de Rurales que arranca el jueves. Reiteramos, este año va a ser en la colonia Los Diques, en Huerta Grande.
El Congreso de Docentes de Escuelas Rurales es una oportunidad para compartir con otros docentes sobre problemáticas que afectan a esta modalidad tan especial que es la ruralidad, en la que muchas veces los docentes se encuentran trabajando en situaciones de aislamiento.
Mi objetivo es ver cómo hacer si existen las mismas problemáticas que en las escuelas rurales con respecto a las trayectorias de nuestros estudiantes, el fracaso escolar, el uso y manejo de las TICs en las aulas.
Soy Mariela y he ido varias veces al Congreso de Docentes Rurales y es realmente constructivo, divertido y es una hermosa oportunidad para compartir experiencias, aprender y sentir que no estamos solos en esto de la ruralidad.
Soy Graciela. Hace más de 15 años que participo del Congreso de Docentes Rurales. Allí podemos capacitarnos con excelentes expositores, lograr el encuentro con otros colegas que comparten esto de la ruralidad. Allí se nos da la oportunidad de ser protagonistas con la expo experiencia y la socialización de proyectos.
Es posible ver, escuchar y compartir experiencias pedagógicas con otros docentes, lo que amplía el espectro de las propias experiencias de cada uno, porque así cada cual se lleva un bagaje importantísimo de nuevas experiencias para compartir y para brindarle a sus estudiantes.
El Congreso de Docentes Rurales es una experiencia única. Interiorízate, consulta en tu delegación, participa y verás que querrás hacerlo todos los años.
La que llega ahora es Paola Bernal, por la costa del Salado.
Medianoche se escucha un cantar de un cantor solitario que enamorado está. Una copla y otra copla por el vendaval, corre por esos montes buscando enamorar. La madre del silencio siguiendo al crespín, en un monte de espinas andando me perdí. Chacarera del Salado, ¿por dónde andaré? En la noche perdida buscando tu querer. Mis coplas por el bobadal en busca de la noche para serenatear. Somos dos almas unidas por el guitarrear, flotan ilusionados tu amor y mi cantar. Ya nos vamos, compañero, por la noche azul, por el río salado donde grita el cacuy. Chacarera del salado, por donde andaré en la noche perdida buscando tu querer.
Una muy linda versión de esta chacarera por la costa del salado, Paola Bernal.
En el mes de octubre prevenimos el cáncer de mama y cuello uterino. En el Centro de Salud de UEPC realizaremos los exámenes PAP y mamografía en el mismo día, totalmente gratuitos. Pueden participar mujeres a partir de los 40 años o mayores de 35 con antecedentes familiares. Para mayor información, acércate a tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, 12-24, algunas informaciones breves, una no muy agradable, el fallecimiento de un compañero de la zona de Cruz del Eje, me decías, ¿no?
Sí, bueno, fallecido el compañero, se nos adelantó, decía alguien por ahí, el compañero Raúl El Negro Verasay, un compañero de esos, como dice nuestro compañero Juan Monserrat, de esos imprescindibles. Compañero de lucha, compañero que fue parte de la delegación, miembro y delegado departamental en su momento, pero aparte un compañero comprometido con las luchas sociales, y bueno, estas cosas pasan y a veces esto nos deja un poquito tristes, pero como yo siempre digo, con la impronta de que estos compañeros siempre quisieron de que siguiéramos trabajando, así que lo recordamos y una buena manera de recordarlo es seguir adelante.
Bien, saludo para toda la familia entonces de Raúl El Negro Verasay y a todos sus cercanos. Bueno, ya estamos en noviembre y ya hay cronograma de pago, los jubilados ya han cobrado.
Jubilados el jueves pasado, el 31, ya cobraron su salario del mes de octubre y el cronograma para los activos comienza el lunes 4. El lunes 4 en inicial y primaria, adulto y áreas centrales. El martes 5, media especial técnica artística superior y universidad provincial. Y el miércoles 6, DIPE y trabajo.
Bien, ahí está el cronograma completo de pago para activos. Bueno, la farmacia sindical tiene un nuevo servicio, Fabián.
Sí, bueno, ahí a través del servicio del personal de farmacia analiza todos los medicamentos que usas. Esto es importante porque el seguimiento se llama RUM.
RUM, revisión de uso de medicamentos.
Así es. ¿Por qué pasa esto? Esto lo charlábamos hace un tiempo con el compañero Daniel Samataro, quien es el responsable del área ahí, de acción social y donde está la farmacia, es que detectaban que los compañeros tenían muchos medicamentos recetados. Esto no por una cuestión de que usen muchos medicamentos, sino lo peligroso que es eso. Y bueno, ahí las chicas de la farmacia, con todo respeto lo digo, nuestras chicas de la farmacia, que son todas farmacéuticas, empezaron a detectar esto y lo comentaron. Entonces, a partir de ahí, se ha empezado a instaurar
el RUM.
El RUM, que dice, si querés el servicio de RUM, consultá personalmente en la farmacia, ahí en Salta 138.
O sea, te informan de lo que estás consumiendo, de lo que venís consumiendo desde determinado tiempo.
Exactamente, y que eso puede, a lo mejor, ¿cómo sería? No me sale la palabra, reformularlo para que...
Sí, es una buena información que uno puede llevar al médico, ¿no?
Claro, y uno pueda refuncionalizar a lo mejor. Claro. Porque a lo mejor estamos tomando medicamentos que tomando otros y es uno solo.
Sí.
Podemos cubrir.
Es una información, insisto, muy útil en la consulta, porque si uno va a una consulta por lo que sea y va con el RUM, es decir, mire, yo he estado tomando esto en el último año.
Sí, sí. Lo preocupante también de eso es las cantidades.
Por eso, claro.
Las cantidades.
Todo esto. Me han indicado todo esto.
Por una cuestión, vuelvo a decir, no económica, sino de salud.
De salud, claro, claro. Bueno, entonces, si querés acceder al RUM, que es reiteramos, es la revisión de medicamentos, revisión del uso de medicamentos, tenés que llamar a la farmacia sindical, ir a la farmacia, Salta 138, sino llamar al 410-1360 con prefijo de Córdoba. O hay un WhatsApp también, 351-284-1604.
Otra cosa, por ejemplo, que también se veía, la interacción de un medicamento con otro, por ahí nos produce efectos adversos que uno no sabe por qué.
Sí, no, los desconoce.
Lo desconoce, entonces uno se siente de algún tipo de manera o mal, y a lo mejor es por la interacción de dos medicamentos que no deben estar.
La farmacia le informa sencillamente, no le dice cómo tiene que tomar los remedios.
No, es una consulta.
Claro, le informa qué es lo que usted está tomando.
Es una consulta.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, y continuamos en la tiza y el efecto de las elecciones todavía dura. Hay que decir en rigor de verdad que todavía no está completado el escrutinio definitivo. Lo que conocemos son los datos que se conocieron el domingo a la noche, es decir, los del escrutinio provisorio, que arrojan algunos resultados esperables y otros no tantos, algunos sorprendentes. Y todavía sigue repicando el resultado de Córdoba, que fue absolutamente antagónico respecto de lo que fue la generalidad nacional. Fue el distrito donde mayor diferencia hubo a favor de Mauricio Macri. ¿Cuáles son los elementos? Analistas han estado toda la semana intentando entender el fenómeno Córdoba. Está en línea Mario Riorda, uno de los analistas políticos, uno de los consultores más importantes de la provincia. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, un placer.
Bien, y la primera pregunta me parece que está planteada. ¿Por qué crees que se da esta diferencia entre Macri Fernández o el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a contramano de la general y de algunos distritos en Córdoba?
Pues yo creo que hay cosas muy coyunturales, muy del hoy, muy del sistema político cordobés en estos años, quizás podríamos decir en esta década, junto con otros elementos culturales que definen literalmente la identidad cordobesa. ¿Sí? Arranco por lo primero que decía. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el peronismo de Córdoba es un peronismo conservador que comparte votos con Juntos por el Cambio. ¿Sí? Uh-huh. Hace muy poquitos meses nosotros tuvimos un gobernador que superó holgadamente la barrera del 50%, y hace muy poquitos días tenemos una lista del gobernador, la famosa lista Córdoba, que no llegó al 20%. ¿Qué significa? Bueno, que ahí hay un gap de aproximadamente entre 30, 35 y hasta 40% de votos que se superponen, de un voto mayoritariamente conservador, entre un peronismo que además ha establecido una oferta política con características de partido provincial, ¿sí? Junto a, valga redundancia, el voto compartido con Juntos por el Cambio. Entonces, esta primera lectura no es menor, sino que me parece quizás la más sustanciosa de todas. Es interesante, como anécdota en esto, Daniel, que si uno se pone a ver el eslogan del partido cordobés, del peronismo cordobés, ¿sí? Que hablaba de la idea de pintarse la cara, ¿no? Digo, con una alegoría simbólica al defender como si fuera una batalla a Córdoba y que no haya tenido prácticamente épica alguna. Uh-huh. Pero es característico de esta idea de que cuando se mide o cuando se ofrece una elección que tiene que ver de Córdoba para Córdoba, esto funciona, y cuando tiene que ver de Córdoba en el caso de un contexto nacional, no funciona, ¿sí? Uh-huh. Lo segundo tiene que ver también con un historial reciente. Me parece que todavía en mucho de este sector conservador queda mucho más que vivo la actuación muy polémica del kirchnerismo, particularmente en lo que significó la sublevación policial hace una buena cantidad de años, sí, con De la Sota en el poder. Me parece que una cantidad, yo diría, de desencuentros a lo largo de años, especialmente en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Córdoba, mutó a un nivel ya en donde ese desencuentro fue literalmente una disputa de característica cotidiana, y ese hecho fue como el hecho detonante, sí, que todavía persiste como enojo del cordobés. ¿Sí? Uh-huh. También hay un enojo reactivo que tiene un componente cultural, y es que Córdoba siempre intentó jugar de alguna manera en posiciones enfrentadas al gobierno nacional. Yo había escrito un artículo para la Universidad Nacional de Córdoba, para el Centro de Estudios Avanzados, que hablaba de la discursividad de los gobernadores cordobeses, y ya Sabatini, dejaba entrever la idea de esta Córdoba, de esta mediterránea, de esta Córdoba mediterránea, que se asemejaba simbólicamente a la isla. Lo retoma Angelós, lo promueve de la Sota, e incluso finalmente Schiaretti termina de alguna manera ejerciendo al máximo nivel ese cordobesismo que en algún momento instala de la Sota, pero quien mejor lo lleva adelante es Schiaretti, ¿no? Y además también hay otro elemento que tiene que ver con una composición del sistema de medios en Córdoba, que culturalmente siempre está en una dualidad. Yo creo que esta Córdoba revolucionaria fue muy puntualmente en algún momento, pero Córdoba es muchísimo más clerical conservadora, y el sistema de medios de Córdoba es un sistema de medios bastante cerrado, con grandes actores, que además juegan en bastante sintonía desde el punto de vista de la ubicación simbólica o de sus intereses. Y eso también le da características particulares al escenario cordobés.
Respecto de, volviendo al tema estrictamente político, la manera, la neutralidad con la que jugó Schiaretti pudo haber influido, y de paso Cañazo, ¿cómo ves la relación futura teniendo en cuenta que, está bien, quizás Schiaretti le haya facilitado votos a Macri, pero lejos estuvo de facilitarle votos a Fernández? De hecho, hay que decir, me parece claramente que los votos que consiguió Fernández o Cristina los consiguieron desde Buenos Aires y quizás no tanto por la militancia local. No sé si coincidirás o no con eso. ¿Y cómo le juega a futuro teniendo en cuenta que Córdoba va a necesitar y necesita siempre de la nación? Digo, se me ocurre pensar en la caja de jubilaciones. Es una de las pocas provincias que todavía la tiene y que necesita de fondos casi de manera permanente. ¿Cómo ves eso?
Todo el gobierno de Schiaretti, desde el momento en que asume Macri, ha tenido un juego paralelo, una complicidad política sumamente explícita con el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Esto es una realidad y claramente aquí jugó, sea por acción o sea por inacción, y la estrategia de Schiaretti favoreció claramente a Mauricio Macri, a Juntos por el Cambio, en esta elección. También es interesante ver que la intención de voto de Fernández no varió independientemente de sus venidas a Córdoba, ¿sí? Ya no como académico, sino como consultor, siempre dije que podría no haber existido la campaña de Fernández en Córdoba y el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Había un núcleo donde tenía techo y donde también tenía piso, y es el que efectivamente se terminó dando en ambas elecciones, que fue prácticamente el mismo, con una variación muy muy pequeña, ¿sí? Así que sí, la realidad es eso. El juego de Schiaretti es un juego que terminó beneficiando a Alberto Fernández. Ahora, también es cierto que más allá de su relación con Macri, de sus intereses particulares, ¿por qué no?, de sus simpatías, hay un juego interesante que probablemente el kirchnerismo no puede volver a caer, y me parece que también estuvo en esta variable especulativa de Schiaretti, y es que el kirchnerismo, precisamente para que no suceda lo que se dio en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, deberá ser muy prudente y tener un tacto muy particular con Córdoba. Creo que confrontar no tendría ningún tipo de sentido, no trajo ningún tipo de beneficio, incluso exacerbó la postura opositora y todavía se sigue pagando costos. Así que me parece que Schiaretti perdió su gran oportunidad de ser un eje rector dentro de los gobernadores en Argentina. No nos olvidemos que cuando él intentaba gestar esto que se llamaba peronismo federal, que duró un ratito, se lo ubicaba con palabras como decano de los gobernadores, ¿sí? Recordemos, está la línea editorial en torno a él a nivel nacional, y desaprovechó esa postura. Me parece que Córdoba va a seguir siendo localista, me parece que ningún gobierno puede desentenderse de Córdoba, me parece que el kirchnerismo no tiene chances para volver a reproducir, y por lo tanto Córdoba no estará aislada, pero no será una provincia que articule de alguna manera toda la puja o tensión entre federalismo y Buenos Aires, si es que existiera algo de esto.
Está bien. Ya pensando en el gobierno de Fernández desde el 10 de diciembre, y hablando desde el punto de vista gremial, ¿cómo ves el acuerdo entre la CGT y el gobierno? La CGT, sus diferentes actores, Fernández que brega por la unidad para poder sentar, bueno, a menos gente en una mesa, digamos, o a gente que represente a más gente en una mesa. En estos días de transición, estos primeros días de transición, lo que se ha visto es cierta tranquilidad del ámbito gremial, pese a que las noticias económicas siguen siendo malas. Sigue habiendo aumentos de naftas, anuncios de aumentos de prepagas, inminentes aumentos de tarifas. Pese a eso, bueno, de alguna manera hay como cierta calma chicha. ¿Cómo ves el futuro de la relación entre Fernández, la CGT? ¿Será posible una unidad? ¿Será posible un acuerdo? ¿La CGT será un ariete importante en ese acuerdo nacional al que apunta Alberto?
Sí, yo creo que va a ser un gobierno que no lleve adelante procesos que podríamos llamar cogestión, ¿sí?, o gestión compartida, pero sí que va a significar pasos negociados a cada rato. Me parece que por la propia dinámica, especialmente de dos crisis que todavía siguen vigentes, por suerte la institucionalidad tras la derrota dejó demostrado que no hay crisis política, por suerte, y es un gran elemento, pero sí también dejó traslucir que esto se debe a que hay dos crisis enormes y todavía vigentes. Una, demasiado frágil, que es la económica, y otra, demasiado cruel, que es más que una crisis, una catástrofe, que es la crisis social. Me parece que en ese sentido va a ser un gobierno que va a negociar seguramente algunas políticas de shock inicialmente, que tengan que ver con los sectores vulnerables y que tenga que ver, como ya lo ha dejado entrever el presidente, con una política asociada a los alimentos, particularmente para todos los argentinos que tienen problemas de alimentación. Y en segundo término, me parece que va a haber avances con ciertos sectores en donde evidentemente el sindicalismo va a ser una pata, una pieza clave de cualquier acuerdo. Yo imaginaría que va a ser un gobierno de fuerte negociación, ¿sí? Vuelvo a insistir, la palabra cogestión quizás sea mucha, pero en esa fuerte negociación me parece que la incidencia del sector sindical va a ser enorme, unido mucho más, y esto, la realidad es que si implica dosis de estabilidad para el país, la verdad que es sumamente interesante.
Un mini análisis aparte por ahí por el tema de la actuación de los sindicatos de Córdoba. Digo, los sindicatos de Córdoba son mayoritariamente peronistas, el gobierno es mayoritariamente peronista, el gobierno de Córdoba, hablo, ¿no? El gobierno de Córdoba jugó de una manera y los sindicatos jugaron abiertamente, incluso los más cercanos a Schiaretti, abiertamente a favor de la candidatura de Fernández. ¿Puede afectar esto la relación entre sindicatos y gobierno provincial o acá también se ve el fenómeno Isla, digamos?
Bueno, yo creo que ya terminó el año bastante afectada, ¿no? No fue un buen año desde el punto de vista de la relación sindical-política para el gobierno provincial. Sin embargo, no se han cortado todos los puentes, han tenido más conflictividad en alguno que en otro, particularmente PECSI, como el gremio más duro en ese esquema de propuestas, ¿sí? Habrá que ver. Me parece que en ese sentido la dimensión nacional va a ordenar mucho más de lo que imagina las realidades locales, ¿sí? Porque también los sindicatos tienen un margen de negociación donde no tan solo gobiernan en su distrito, sino que son parte de una representación nacional, salvo que fuese, obviamente, un sindicato local, como puede ser seguramente el SUOEM, ¿sí?, para citar un ejemplo.
Está bien. Y la última, ¿cómo ves la transición? No quedan tantos días, pero en Argentina 40 días pueden ser una eternidad, y teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. ¿Prevés una crisis de gobernabilidad de aquí al 10 de diciembre? ¿Cómo ves?
No, a ver, yo creo que en ese sentido no nos olvidemos que el propio presidente o María Eugenia Vidal, 2 días antes de las elecciones, usaron expresiones como democracia sí o democracia no. De hecho, lo utilizó el presidente el día que votaba, el domingo, ¿sí? Era muy brutal esa afirmación, ¿sí? Una dicotomía peligrosa y además una pura ficción. Pero, sin embargo, al momento de perder, pareciera ser que apareció otro Macri, ¿no? Más institucionalista, más propenso al diálogo. La foto del día siguiente en la Casa Rosada, una foto necesaria que la institucionalidad argentina se merecía. Yo creo que el diálogo, aparentemente, por las formas que se dejan traslucir, va por buen camino, ¿sí? Esto no significa que haya problemas enormes. A cada rato nos vamos encontrando seguramente con problemas. Ayer el endurecimiento del cepo es un ejemplo de esto. Hoy los argentinos amanecimos prácticamente todos los que tienen obra social con un aumento superior al 10%, el aumento de las naftas, el aumento de las tarifas. Pareciera ser que el presidente estuvo en campaña incluyendo seguramente haber postergado gran parte de las definiciones que él o que el sistema necesitaba en su momento, ¿no? Sean financieras, sean de tarifas o lo que fuere, y me parece que ahora, antes de irse, quiere acelerar todo ese proceso, pero bueno, me parece que la gran tensión está ahí, ¿no? Entre el esquema de alguna manera económico que todavía sigue condicionando seriamente a la toma de decisión y particularmente a los ciudadanos, sobre todo en la inflación, o la postura del próximo presidente, y no solamente de él. Ayer explícitamente Axel Kicillof, le manifestó a María Eugenia Vidal
que bajaran las tarifas.
Que se retraigan las tarifas, ¿no? Entonces, bueno, de estos ejemplos es probable que haya varios, y es probable que signifiquen algún nivel de tensión que hoy no estemos imaginando.
Está bien. Mario, muchísimas gracias. Muy amable por la charla,
Por favor, agradecido yo. Fuerte abrazo.
Ahí estaba el consultor político, académico, analista Mario Riorda.
Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir, es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostréis tus celulares con su gramática fatal, arroba punto jaja Chávez, gramática de pequeta. Al fin al viento las polleras, al fin piropos al pasar. Porque siempre estaré pronto a renacer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer.
Primavera se llama esto que hacía el señor Charlie García.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, seguimos en la tiza después del análisis de Riorda. Vamos con más información breve. Finalmente llegó a su fin. Qué bárbaro, cuando arrancamos, cuando anunciábamos que se abría la inscripción para los kits escolares, decíamos, recuerden que tiene tiempo hasta el 31 de octubre,
sí,
pero apúrense.
Tiene mucho tiempo, claro. Ya pasó.
Ya pasó el 31 de octubre, se cerró. Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Cuánta gente va a recibir kits?
Alrededor de 15.000, tenemos 2.000 kits más que el año pasado pedidos. Ya se cerró, obviamente, ya está clausurada la posibilidad de pedirlo. Y esto no es una cuestión arbitraria, sino que es una cuestión de que ahora se pone en marcha toda la logística para armar esos 15.000 kits, que te aseguro, Daniel, es un trabajo enorme.
Ciclópeo.
Y lástima que en la radio no podemos mostrar fotos, pero ir a ver el galpón donde se arman los kits.
Pero estaría bueno ponerlo en Facebook.
Sí,
¿no?
Sí,
en
obviamente
Instagram,
lo vamos a hacer, ¿no? en ese sentido, por ahí, en Instagram y todo, para que vean el volumen de elementos que hay para armar los kits. Los cinco kits.
Las cinco kits distintos.
Y bueno, por supuesto vamos a estar informando cuándo se van a empezar a entregar, que sí, se van a empezar a entregar el año que viene, apenitas comience el año.
Entre febrero y marzo, ¿será?
A partir del 15 de febrero, más o menos, ahí ya vamos a estar haciendo el proceso de entrega.
Informaremos convenientemente.
Donde la logística trabaja durante todo el verano.
Armar. Muy bien. Bueno, ha habido una prórroga, atención, para las experiencias de boca en boca.
Así es, una prórroga para el concurso de boca en boca, que está destinado a docentes del segundo ciclo de educación primaria y del ciclo básico de la escuela secundaria que desean compartir sus experiencias de enseñanza. Esto a través del mail, dígalo usted que...
El mail es deboquenboca.uepc@gmail.com y la prórroga es hasta el 20 de noviembre, es decir, tampoco tienen tanto tiempo.
Sí, 20 de noviembre, llegamos rápido.
Es hasta el 20 de noviembre esta serie de experiencias destinadas a docentes de segundo ciclo de educación primaria y del ciclo básico de la escuela secundaria que quieran compartir sus enseñanzas. La última, antes de ir a la próxima nota, información nivel inicial y primario. ¿Qué tenemos ahí?
Ya están los padrones provisorios de traslados comunes en cada una de las delegaciones. En este caso se enviaron por mail, por lo que se pueden ver por el CIDI. Por eso las y las aspirantes deben dirigirse a las delegaciones a consultarlo.
No se pueden ver por el CIDI.
Se han mandado por mail.
Por mail.
Ha habido esta modificación. Muy bien su aclaración.
Bien.
Que no se pueden ver por el CIDI. Por eso las y los aspirantes deben dirigirse a cada una de las delegaciones y el periodo de reclamo será del 4 al 25 de noviembre. Por eso es importante.
Se empieza el lunes el periodo.
Claro. Consultemos ya esta situación. Vuelvo a reiterar, vía mail no pueden verse por el CIDI.
Muy bien.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, un proyecto que va a participar de la Feria Nacional de Ciencias, directamente desde Miramar, de la zona de Mar Chiquita, a la instancia nacional de la Feria de Ciencias, y que apunta a trabajar con un tema que es todo un tema, que es lo que comen los chicos en la escuela. Es decir, independientemente de las carencias y demás, lo que comen en cuanto a calidad alimentaria, lo que comen los pibes en el recreo, fundamentalmente. Es decir, allí hay comidas habitualmente chatarra, es decir, mucho golosina o galletita, no hay demasiado, hay un gran trabajo, un denodado trabajo por ahí de parte de los docentes, de algunos padres, para que la comida sea saludable, pero viste.
Sí, lamentablemente, todas esas cosas son ricas.
Claro. Son ricas. La cabra tira al monte, dice un viejo dicho español. Entonces, claro, qué sé yo, viste, entre una manzana y no sé, y un alfajor. Pero claro, sí. Todos sabemos que es mucho más saludable la manzana. Bueno, Darío Roteda es el profesor a cargo de esto que se llama, un proyecto que se llama Candicid. Este proyecto lo han ideado gente de la Escuela Macario Carrizo, del IPET número 44 de Miramar. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días.
Bien. Bueno, contanos un poquito cómo surge. De alguna manera hemos hecho una presentación de lo que nos imaginamos por qué el proyecto Candicid, pero contanos vos cómo surge, cómo lo han armado.
Y bueno, sí, es muy acertada esa presentación porque los propios alumnos del colegio en Feria de Ciencias de años anteriores habían notado esta problemática de la alimentación que deja mucho que ver a veces en los recreos, en el colegio. Y entonces, este año, para participar en Feria de Ciencias, se les ocurrió darle una vuelta de tuerca. Ajá. Y entonces pensaron en de qué manera podían mejorar esa alimentación, o con algún suplemento dietario, mejorarla de alguna forma. Y así fue como terminaron creando un bombón de chía, un bombón de fruta a base de chía, para incorporarle algunos nutrientes y sobre todo omega 9, omega 6, omega 3.
O sea, en lugar de la habitual campaña con los compañeros respecto de, bueno, coman manzanas, coman naranja, coman fruta, que es más saludable, decidieron meterse con la oferta, es decir, bueno, vamos a hacer algo rico y que sea saludable.
Sí, sí. Un bombón parecido a las gomitas, que serían nuestra competencia, ¿verdad?
Sí.
Pero ya lo habían creado y parecía que iba a funcionar también, pero como no conseguimos los resultados que esperábamos en la Feria de Ciencias de otro año, este año había que mejorarlo de alguna forma. Ajá. Entonces a algunos alumnos se les ocurrió reformular la receta. Ajá. Y entonces además de la chía le incorporaron, bueno, en realidad cambiaron la forma de hacer la gelatina.
Ah, bien.
O sea, no usaron grenetina como gelificante, sino que usaron agar.
Ajá. Agar.
Así se llama. Es de origen vegetal. Entonces así terminamos ampliando el mercado, porque apuntamos también a los veganos.
Ah, mira vos, claro, está bien.
Porque con la semilla de chía conseguíamos que el alimento sea funcional. Uh-huh. El bombón tiene unas propiedades que lo hacen muy útil para prevenir algunas enfermedades cardiovasculares, porque también no solo la diabetes era el único problema que podrían llegar a tener a veces la franja de los adolescentes.
Sí, 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 claro. Te hago una pregunta. ¿Cómo hicieron para hacerlo rico al paladar de los chicos que habitualmente es muy afecto al tema dulces, y muy dulces?
Claro. Bueno, para endulzarlo utilizamos stevia.
Stevia, ajá, bien. Está.
Entonces, con eso conseguíamos el dulzor apropiado, que es bien recibido por los adolescentes.
Bien, ¿y cómo le fue? Digo, porque esto es ensayo y error. Me decías que lo primero que hicieron no había tenido gran aceptación. ¿Y este?
No, el primero tuvo aceptación, pero lo que no tuvo es el resultado esperado en la Feria.
En la Feria de Ciencias. Ah, bien, perfecto. Okay.
Entonces queríamos ganar, los chicos querían ganar.
Obviamente. Y bueno, y con este les ha ido definitivamente mucho mejor.
Sí, otra vez participaron en la Feria de Ciencias en Buenos Aires, en Tecnópolis.
Sí.
Con un resultado que no fue el esperado, pero nosotros, igual, toda la comunidad del IPET está más que contenta.
Claro.
Porque este proyecto, además de participar en la Feria de Ciencias en Buenos Aires, también participó en las Olimpiadas de química, proceso y alimentos en Carlos Paz, y también salió ganador. Entonces ahora vamos a ir a competir a Misiones.
Bien.
En la instancia nacional.
Y en cada una de estas instancias, es decir, ¿cómo es la presentación, Darío? Es decir, tienen que no solamente presentar la receta, explicar el porqué del proceso, de cada uno de los elementos y demás, imagino.
Sí, 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 es correcto. Uh-huh. Es correcto. Tienen que hacer todo eso, pero también es un trabajo previo que a nosotros los docentes nos lleva casi todo el año estamos haciendo alguna partecita de este proceso.
Ajá.
Como una parte integrante de la Feria de Ciencias y los profes que nos dedicamos a las Olimpiadas, no soy el único responsable.
Sí, sí,
en realidad imagino. Fueron dos profesoras y todo el colegio está afectado. Pero con dos profesoras, yo soy nuevo, yo soy profesor nuevo. El año pasado comenzó mi carrera docente.
Ah, mira vos.
Y no había participado en la Feria de Ciencias. Uh-huh. Pero los chicos sí. Y aprendí mucho con ellos.
Claro.
Y con las otras profes que también me fueron muy generosas y me ayudaban a mí también. Uh-huh. Y entonces, bueno, pudimos hacer un proyecto que fue, no fue, todavía es y falta de ser, un evento muy importante en el cole.
Darío, ¿estos bombones los están comercializando en algún lado, los están vendiendo en la escuela? ¿Tienen posibilidades de pensar en algo a más largo plazo, en otros volúmenes, en otras escalas? No sé si algo industrial, pero bueno.
No todavía es incipiente, aunque sí, claro, lo hemos pensado, porque nosotros pensábamos primero en circunscribir el proyecto al colegio.
Claro.
Y después, entonces, fue por eso que también le tuvimos que hacer análisis, mandar a Córdoba a analizar el producto.
Claro.
Y entonces, recién después de hacerle muchos análisis, no solo los físico-químicos y organoléctricos, sino que también análisis y también, ¿cómo se llama? Unas encuestas de aceptación.
Uh-huh.
También pensábamos ampliar el mercado, sí, por eso lo pensamos para tener en cuenta la franja etaria de los veganos,
claro,
o también venderle a los chicos del colegio primario.
Uh-huh. Ampliar el mercado y hacerlo más inclusivo.
Claro, exactamente, sí.
Está bien, pero todavía están como en una etapa embrionaria, pero bueno, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la incorporación de un nuevo producto, y encima alimenticio, no es fácil el tema.
Exactamente, no es fácil el tema, por eso solo lo tuvimos en cuenta, lo estamos proyectando, planificado está, pero lleva un tiempo.
Lleva un tiempito. Bueno, Darío, te agradezco muchísimo, felicitaciones a los chicos, y si algún día te sobra una caja, no sé cómo los venden o cómo los... llega, así, hacela llegar.
Ah, los envasamos, sí, cómo no, los envasamos por unidad, pero sí.
Bueno. Una docena de unidades no estaría nada mal.
Para
probar, para ver, sí, claro, sacar nuestra propia
conclusión. Para aportar a la encuesta, digamos.
Exactamente, aportar a la encuesta.
Claro. Sí.
Darío, te mando...
Cuenten con ello.
Bueno, te mando un abrazo y saludos a toda la gente de la Macario Carrizo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está. Darío Roteda, que es uno de los profesores de Ministro Carrizo, la Escuela de Miramar, el IPET número 44, que lleva adelante esta experiencia, que participa de la Feria Nacional de Ciencias, el proyecto Candy Seeds. Unos bombones hiper saludables han fabricado los chicos. Nos vamos, gente. ¿Nos reencontramos la semana que viene?
Nos reencontramos el sábado, seguramente. Vamos a ver cómo está la etapa de proceso de transición la semana que viene.
A ver si mejora.
Depende de la semana. Creo yo que vamos a tener al compañero Oscar haciéndose o haciendo sacrificio para estar en el Congreso Rural.
Ah, en el Congreso Rural.
Claro, en el lugar ahí donde seguramente va a estar trabajando mucho y nos va a proporcionar alguna nota desde allí, seguramente.
Muy bien. Gente, gracias. Nos reencontramos.
Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera.
la lucha fiel compañera, la lucha.